Bueno, llegó el Venerdí, oggi è Venerdì, y por lo tanto, como es viernes, tenemos estas recomendaciones para que ustedes se sienten frente a la televisión y sepan qué elegir, o por lo menos tengan un abanico de opciones un poquito más específicas de lo que nos dan los canales de streaming. ¿Te han dicho, Miguel, los canales de streaming?
Me han dicho de todo, sobre todo malas palabras.
No, pero digo, está bien que se diga los canales de streaming, sí.
Sí, ¿no? son canales.
Lo que es increíble, Miguel, es lo que ha arrastrado tu columna.
¿En serio?
Estoy mirando 000, muy buena recomendación de Miguel, a ver qué nos trae hoy para el fin de semana. Largo, estoy esperando la recomendación. Llegan más mensajes diciendo que vieron... Ah, se me perdió. Empecé a ver Oso.
El oso, buenísimo.
Excelente recomendación. Esperé toda la semana para escuchar la columna de Miguel. Saludos de parte de Sergio.
Qué genio, Sergio.
Hola, ¿cómo están? Vi la serie 000, la que recomendaron del narcotraficante. Muy buena, mucha acción. Son varias situaciones, diferentes países, pero vinculadas entre sí. Me atrapa, me encanta. Quiero saber qué recomiendas hoy de tarde. O sea...
Qué bueno, gracias. Gracias a todos los que están mirando. Me alegra que se cuelen con cosas que yo creo que son buenas. Así que de verdad me es un feedback que está buenísimo.
Bienvenido, entonces. Perdón,
¿qué tenemos hoy, Migue?
¿Vieron esto que estamos escuchando?
Uh-huh. ¿Qué?
Se llama... Este es Showstrammer, que era el de The Clash. Uh-huh. Es una banda que yo no conocí mucho, y a Showstrammer lo conocí de grande. Uh-huh. Este tema se llama Londres está en llamas. O arde, Londres arde.
Londres arde.
Y no le digan a la reina, dice. Y en realidad pedí esta cortina porque vamos a arrancar con una miniserie muy cortita del 2019, que es inglesa.
Eso nos puede servir, Mariano, que es algo breve de ver.
Miniserie, rinde.
Seis capítulos.
Bien.
Soy muy hincha de la miniserie.
Todo. Para mí, todos.
Me gusta. Es lo más cercano al cine, primero.
Exactamente.
Y segundo, que no te pones a cosa maratónica de que nunca la vas a terminar.
Y
las pelis son a veces muy largas, de dos horas y pico, y ya ahí te bajaste. Pero estas miniseries tienen la característica que es corta, pues una miniserie, pero los capítulos no miden más de 35 minutos, 40. Bien, se pueden ver perfectamente. Sí. Ponerse un arroz, te sirves una copa de vino y ya te viste un capítulo.
Hay algunas que son muy seductoras. Porque...
Algo más rico que el arroz se puede preparar con una copa de vino.
Yo estoy en economía de guerra.
No todo, pero ponele un quesito.
Se hace la cosa. Mentira. Es todo mentira. Ya termina comiendo sushi. Es mentira.
¿A ustedes no les pasa que les recomienda una serie que sí, y van a verla y los desmotiva el hecho de que son 5 o 6 temporadas? Me ha pasado con algunas que ni las arranqué.
Sí, claro.
Porque no me quiero fumar las 5 temporadas. El ejemplo clarísimo es The Crown, que la tengo ahí pendiente hace años.
Pero
ay,
brillante.
Marian.
Y bueno, es brillante. Otra vez una de 6 temporadas.
A mí
no
con The Crown
me
pasa lo mismo. No la empecé cuando empezó y ya no la voy a encarar nunca.
Me da pereza.
Yo soy muy hincha de las miniseries, pero debo decir que hay algunas series que las tiran de los pelos y las estiran, como por ejemplo This Is Us.
Como Borgen, como la cuarta temporada de Borgen, que
hace
10 años.
Ahí está. Esa es otra que empecé. Está buenísima, pero no me voy a fumar 5 o 6 temporadas, son 7 temporadas.
Yo te digo una cosa, a mí me la recomendó una productora amiga uruguaya, pero que es paulista, porque hace 40 años vive en San Pablo. Me la recomendó hace como 5 años y a mí me mató.
Sí,
a mí me llegó a las lágrimas y es de esas series que...
Es muy buena, pero me mata el hecho de... De que sea tan larga, che, me pasa tan...
No, tantas temporadas.
Creo que nos pasa a nosotros.
Hay otra también que tuve, que se da en Hawái, creo, ¿cómo se llama la de Netflix?
White Lotus.
Es una que no es de acción, es familia, problema, llega un hermano, ¿cómo se llama?
Yo sé cuál es, no la vi, pero yo sé cuál es.
Sí, bueno, también larguísima la dejé.
Sí, que tienen como de una familia que vive en la isla.
Parece que está todo bien y está todo mal.
No sé, yo soy más hincha de las miniseries.
No, pero aparte, ¿qué es lo que tiene? Si vos pudieras ver 2 o 3 temporadas y decir de repente la cuarta no la arranco, porque ya está, ya fue... Tenés toda la libertad de hacerlo, pero Netflix tiene eso de que te pone que lo tenés pendiente. Ahí me embola eso, ¿entendés? Que me dice, la tenés ahí, lo que estás viendo, termina de verlo. Y te mandan mails diciendo, termina de ver tal. Entonces, eso es lo que me desmotiva para empezar a ver algo larguísimo como The Crown. Capaz que existe una función para pedirle a Netflix, vos, no me ofrezcas más esto. Vi hasta esta temporada, no me interesa la próxima.
Voy a tirar un piquecito de esta bueno. Por lo que entiendo del algoritmo de Netflix, más allá de lo que ellos proponen, porque es un negocio y tienen una producción y la quieren sacar, los flacos se manejan con tus likes. O sea, si vos terminás... Primero, el primer tag que
por
usan...
Por eso te dicen... Esto tiene, tiene 99%
exacto. De aprobación.
Sí,
de
o sea, esto te va a gustar 99%.
Sí, te ofrece lo que te puede. Pero eso son cosas que no viste. Yo digo cuando te dicen seguirlo viendo, que eso durante.
Porque lo empezaste.
Durante,
estás,
claro,
estás enganchado.
Bueno, pero vos empezaste una serie y querés liquidarlo en la temporada 2, no te interesa ver la temporada 3, no me pongas seguirlo viendo durante un año y medio. Ya está. La abandoné.
Estás adentro.
¿Entendés?
Ahí va, entonces eso es lo que te quería explicar, que el primer tag que usa es si la empezaste a ver. ¿Ah? Entonces, ahí ya si vos le diste más de un capítulo, él entiende que te interesó.
De por vida.
De por vida. Ahora, después ahí, si vas a ver, son con un pulgarcito para arriba, muy parecido al de Facebook.
Son los me gusta.
Me gusta. Y hay otro que mira para abajo que dice no me gusta. Si yo no le pongo no me gusta, el loco ya automáticamente te la pela.
Yo no le pongo me gusta a nada, ni no me gusta a
bueno,
nada.
Bueno, eso es un problema, porque si vos no le das me gusta a nada, él te va a proponer solo lo que a él entiende.
Claro, ahora, no
si
estás alimentando el algoritmo. Sí.
Claro. Él tiene tags adentro, sí, por ejemplo, dice drama, acción.
Te ofrece lo más visto.
Exacto. Exacto, y sin embargo, si vos le vas dando likes, se lo va aprendiendo. Eso es la inteligencia artificial, que normalmente me gustaría hablar de eso aplicado a contenido.
¿Sabes qué? Más allá de esto, y que es muy interesante este intercambio, generalmente nos vamos en estos intercambios y le robamos espacios a Miguel para que empiece a hablar de las series que trajo. Y antes, lo único que te quería decir, se llama Bloodline, la que yo te y es verdad, en Los Cayos, sí, no es en Hawái.
En bueno, está, es Florida, Los Cayos.
Sí,
¿no?
Sí, bueno, arriba, Miguel.
Bueno, vamos a hablar de una serie, no sé dónde me quedé, se llama Years and Years. Años
¿esta
y
es la
años.
Miniserie?
Esta es una miniserie de 6 capítulos nada más. Es de la BBC One, es uno de los canales de BBC, que se puede ver en Amazon Video. Y yo puse Londres está en llamas, porque básicamente es una serie distópica de un futuro que básicamente sigue a una...
Vos seguí.
Me lo dejo ahí arriba, yo estamos pasando en el mate.
Es una serie que sigue a la familia Lyons en Manchester, contando a partir del 2019, esto se escribió en el 2017 y es como muy predictiva de un futuro distópico, pero no un futuro distópico como nos imaginábamos en Volver al Futuro, con los pibes andando en skate que volaban, o la familia, no me acuerdo cómo se llamaban, los dibujitos animados, eso que le andaban todos voladores, ¿se acuerdan de eso?
No.
Sí, cuando éramos chiquitos, habían unos que volaban.
Sí, los supersónicos.
Ah. Estos no se imaginan un futuro así. Estos se imaginan un futuro. En el 2017 escribieron un futuro muy próximo, que arranca en el 2019 y termina en el 2034, donde lo que hay es una gran crisis económica, social y política. ¿Está bien? Entonces, esta serie lo que hace es seguir a la familia Lyons, que está constituida por 3 generaciones. La abuela, que tiene unos casi 90 años. Sus 2 hijos en ese lugar, que uno tiene su pareja multirracial, el otro es homosexual, y una tercera hija que no está en el lugar porque es como una revolucionaria que va en contra del sistema, y los hijos de esta pareja interracial, que son los adolescentes. Hay 3 generaciones en esta familia que están transitando un momento de la historia. En un 31 de diciembre se disparan las alarmas en todo Reino Unido de misiles antiaéreos. ¿Por qué? Porque comienza la guerra nuclear entre China y Estados Unidos. Algo que estamos viviendo acá.
Sí, claro.
En el mismo momento que se ven una crisis migratoria y de refugiados en campos de refugiados de ucranianos. O sea, lo que está pasando entre Rusia y Ucrania.
Sí.
En el 2016 esos tipos estaban escribiendo lo que nos está pasando hoy, 2023.
Sí, el enfrentamiento, que no es militar, pero es global, a nivel económico, entre Estados Unidos y China, y el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania a nivel militar.
Exactamente. Entonces, como que se van dando un montón de cosas. Ahí, por ejemplo, muestran una crisis financiera donde los bancos se van a la quiebra y está todo el mundo como en el corralito en Argentina golpeando las puertas de los bancos para retirar la plata y los bancos se les llevaron la guita. Y estamos hablando del Reino Unido, no estamos hablando de Sudamérica, nosotros que estamos en la otra punta del mundo. O sea, es una serie que es muy interesante. A ver, tiene como cosas increíbles. Todo comienza con el nacimiento de un bebé al que... No le preguntan a los padres cuando nace si es él, ella o cómo le van a poner, ni en él. Eso es algo que ya ni se discute. O sea, es como parte de la realidad. Ya está. No es un tema de discusión el tema del género. Lo que sí es un tema de discusión es que hay una de las adolescentes que le quiere transmitir a los padres que quiere tener un se quiere transformar, y los padres dicen, che, ¿cómo hacemos para que no se sienta incómoda diciendo que quiere ser transgénero? Como algo normal, ¿viste? ¿Cómo hacemos que no se sienta culpable? Y la chiquina lo que le quiere transmitir es que se quiere convertir en transdigital. No es que es un tema de sexo, sino que se quiere que su cuerpo y su mente esté conectada a la nube, que pueda pasar a la inmortalidad. O sea, que dentro de 200 años cualquier persona pueda hacer uso de su conciencia, de sus ideas.
Ándame
de
la cabeza.
No, habla de algo que es mucho más grande de lo que podemos llegar a pensar.
Transdigital.
Sí, transdigital. Pasa que ni siquiera lo había escuchado, ¿no?
Bueno, por eso, es un concepto que plantean los tipos con nanotecnología, por ejemplo, que vos no tengas que atender un teléfono, sino que el teléfono lo tengas propiamente dentro de tu piel, que no tengas que, viste, que escanear un documento, sino solo con un pestaneo puedas cargar un documento a tu base de datos que la tenés adentro de tu cabeza. Habla de cosas.
Ay, Marianito, ¿cómo la ves ahí? La discusión de la foto espejo ahí.
Ahí voy a estar bajo tierra, yo, tranquilo.
¿Vas a estar bajo tierra?
Mirando las plantitas de abajo.
Mm, bueno, sí. hay una serie alemana que habla de eso, de la crisis nuclear y de todo.
No me queda tanto tampoco.
¿Te queda, Mariano? Mira, lo que evolucionó la tecnología en 20 años. Hace 20 años no teníamos un teléfono celular. No teníamos Instagram. No, es
que claro. Primero nos enteramos de las fotos espejadas y si avanzaremos.
Dicen que la...
La tiene atroz, ¿eh?
Dicen que la tecnología avanzó más en 30 años que los últimos 2000, ¿no? O sea, imagínense con la inteligencia artificial lo que va a avanzar en los próximos 8 meses.
¿8 meses?
8, 10 meses, un año, ¿no? Viste que todos los popes, Elon Musk, todos están pidiendo 6 meses para en el desarrollo de la tecnología de la inteligencia artificial. Ahora empezaron a aparecer satélites por todos lados de inteligencias artificiales que tratan de destruir a la inteligencia artificial. O sea, hay como un mambo bastante complicado, ¿viste? Reactores que ya no redactan, sino tiran premisas a la inteligencia artificial y te devuelve resuelto, etcétera. Bueno, esta es una serie que mira un futuro cercano de una forma como muy, muy tangible, de cómo estamos hoy, cómo nos vemos hoy, pero, o sea, no hay gente volando, no hay cosas...
Es más social el problema.
Exactamente, digamos. Es un tema social. Habla de una crisis donde los abogados, los profesionales, los ingenieros laburan de repartidores de Rappi en bicicletas para no emitir CO2. Porque no les da la guita para la nafta o para tener autos eléctricos, entonces tienen que repartir en bici. Un tipo que tiene una carrera de 30 años, que es profesional, en realidad hoy habla de eso, de una crisis laboral, de cómo la inteligencia artificial se come los laburos de los profesionales. Es como... en esta serie trabajan... Ahí están pasando justo el tráiler. El principal es Roy Kinnear, que es el... El que vio Black Mirror es el que aparece en el primer capítulo, el que hace de primer ministro de Inglaterra,
sexo con un cerdo.
Exacto. Y la otra es Emma Thompson, que es una figura interesantísima. Porque esto, todos se acordarán del avance de Donald Trump, que a todo el mundo le volvía loco. Acá hay una... Miren lo increíble. Esta Emma Thompson, que todo el mundo la conoce, es ganadora del Oscar, una superactriz.
Sí, tremenda actriz.
La mina hace de una política que cae en paracaídas como Milei.
Que tiene pinta, se parece a Christine Lagarde, ¿viste? Bueno, Fondo Monetario Internacional.
Tiene corto, igual, claro, exacto. Igual. La mina, mirá lo que propone, es increíble, es un dilema moral tremendo. La mina viene, no es de ningún partido, cae en paracaídas, es una empresaria como Trump. Y la mina propone que para que se pueda votar, hacer un test de coeficiente intelectual, y el que no supere ese coeficiente que no pueda votar. Entonces se arma un dilema moral.
Democracia selectiva.
El voto selectivo. Gran invento para algunas. Algunas personas consideran que eso sería un gran invento.
Bueno, gran justamente imposición. se da una separación entre la gente, entre esta propia familia Lyons que sigue la serie, entre quienes siguen a esta nueva política y dicen, vos, esta mina tiene razón, acá está votando gente que no le da el cerebro. Y otros que dicen,
y todo vale en uno, aparte.
Claro, y otros que dicen, vos estás loco, ¿cómo le vas a quitar la oportunidad de votar a cualquier ser humano? En mi caso, creo que todo el mundo tiene que votar, pero ahí queda a criterio de cada uno qué es lo que piensa o crea. Yo, me parece que ni es un dilema.
Claro, bueno, todos creemos que el voto debe ser universal. Pero bueno, hay quienes consideran que debería ser selectivo.
Entonces no todos.
Claro, no, todos acá, digo, acá todos, creo que acá todos creemos que el voto debe ser universal.
No, por favor.
Pero yo considero que... yo conozco personas que dicen que no, que debería ser selectivo, que no puede ser que valga uno el de todo el mundo. Que valga uno, que valga lo mismo el de una persona que tiene ni idea quién está votando a una persona súper informada, ¿entendés? Hay gente que le indigna eso.
Pa, pero vos sabés que es, sí, tan, es un re lindo debate ese. Sí, sí, es re, re lindo debate.
Re lindo debate. Re lindo debate. Para mí no entra el lugar en debate. O sea, lo podés debatir de,
claro,
forma chévere.
Hay gente,
no,
que vota.
Es lindo el intercambio.
Hay gente que vota a alguien porque me gusta cómo le queda el traje, lo voto.
Sí, claro.
O porque mis padres votan a tal y lo voto. Yo conocí gente. ¿A quién fue que entrevistamos acá? Que nos dijo que...
Pero el efecto Sendic fue eso.
Alguien acá nos dijo que en su casa... alguien me contó la otra vez que en su primera elección, veterano, que en su primera elección votó a Pacheco porque su madre estaba enamorada de Jorge Pacheco Areca. Ah, como su mamá
era
estaba...
fachero Pacheco.
Pero yo
era
pregunto.
Pacheco era muy fachero. ¿Verdad? Y como su mamá estaba enamorada de Pacheco, él votó a Pacheco sin saber que era...
¿Cuántos jóvenes votan lo que votan sus padres en las primeras elecciones? Salvo los que tienen pensamiento crítico, los que les gusta leer... Los que les gusta investigar y los que son curiosos con 18 años. Sí. Pero en realidad yo creo que el 90% de los jóvenes van a sufragar la papeleta que dio en el domingo comiendo ravioles con...
Yo te tiro
con
otra. Para mí no debería votar nadie que esté en la política.
¿Cómo? A ver, desarrollá, que no entendí.
Para mí no debería votar nadie que ejerza la política.
Hiperselectivo.
O sea, para empezar.
Bueno, pero nos estamos yendo del tema.
¡Qué lindo debate, vos! Sí.
Nos estamos yendo del tema.
¿Vieron que nos tenemos que juntar a comer un guiso en casa y tomar un vino? Sí. ¿Vieron que ya tenemos, nos sobran los temas, muchachos?
Viste que más lindo, no, no, ¿viste más lindo un guiso?
Mirá que cuando comamos el guiso, pero mirá que cuando comamos el guiso en tu casa, no vamos a hablar de estas cosas. Vamos a hablar de otras cosas.
Más simplistas. ¿Sí?
Yo tengo un punteo acá, okay, esta planilla, es los temas que es el orden del día. Bien. Al parlamento, ¿viste? A votación.
Perfecto, una asamblea.
Y va a llegar mientras nosotros hablamos de guiso.
Ah, está faltando una hoja. No, estábamos hablando en la tanda con Miguel de que hay que averiguar qué fue de la vida de Conquest. Sí, o creo que quiere decir conquistar, me parece. Conquista. Sí. Que fue la película que vino a rodar acá Keanu Reeves como productor, que revolucionó el centro de Montevideo. Hubo gente desnuda actuando en la Plaza Independencia, pintaron todo de verde, aparecieron tanquetas de guerra, aparecían alienígenas.
Sí,
yo un día llevé a Juan Martín, que era chiquito, a ver un poco el rodaje, porque yo lo quería ver de curioso.
Sí.
Y como lo pasé a buscar por el jardín, lo llevé. Y estaba buenísimo mirar eso, que lo mirabas de lejos porque cerraban la Plaza Independencia.
Sí, estaba todo cerrado por la
Pero
producción.
Claro, esto fue creo que a principios de 2019 y nunca vio la luz ese proyecto. Sí. Y era para Netflix, me acuerdo.
Vamos a investigar un poco, yo prometo investigar.
¿Sabés quién actuaba? La hija de Sonia Braga, me acuerdo, que creo que estaba haciendo algo ahí. Sí.
Bueno, me acuerdo que hicieron un tema tremendo, sacaron los árboles, volvieron a plantar, había una inversión
millonaria
de solo de desplantado y plantado de los árboles, era una locura. Pero bueno, Hollywood, llegando a Uruguay, celebro eso, la zona franca que abrieron en Uruguay para producción audiovisual, que se está vendiendo en el mundo, es una cosa de locos, con un tema de impuestos, la verdad que...
Estaba lleno de zombies, yo conozco a gente que hizo de zombies, gente joven, porque eran muchos zombies en la Plaza Independencia.
El mundo está lleno de zombies.
¡Ay, ya!
Estamos poniendo un poquito... una pregunta fundamental a la hora de acceder a Ears and Ears. ¿Cómo hacemos?
Se ve en Amazon Video, Amazon Prime, como le quieran llamar. Más de uno me escribió, dijo, no es Amazon Video, es Amazon Prime. Prime es la membresía que uno paga para que te manden en
pero
uno
si tienes
días.
Amazon Prime, sí, tienes Amazon Video.
Amazon Prime, accedes. ¿Puedo hacer una chiquitita de Amazon para que la gente entienda la diferencia de tus plataformas? Amazon, a diferencia de Netflix, que tiene una grilla de material que ya está seteada, tiene aparte como una tienda de cosas que no están libres en Prime, en esta membresía. Pero vos la podés comprar esa película. Hay una película de Noruega, vos te gustan las noruegas, las finlandesas.
Todo lo nórdico.
Pero
sueca,
no llegás,
finlandés.
Entrás en Amazon
las
y decís, por eso, una película danesa. Y entras y quiero ver esta película. Y el loco te dice, ¿sabes qué? No la tengo. Pero al otro día te manda un mensaje a tu cuenta de Amazon y te dice, mira, encontramos la película. Alquilarla te cuesta por 24 horas $2, comprarla te cuesta 4.
Qué barato.
Bueno, si querés ver 60 películas ya tenés un par de mangos invertidos, pero para ver una película, es que todos los mirá, le voy a tirar otro pique interesantísimo. ¿Puedo?
Sí, sí.
Claro.
¿Saben cómo funciona en el Reino Unido? El Coco Lanz, un amigo que viene de Edimburgo, me explicó y justo ayer le pregunté bien cómo era. La BBC es estatal, tiene como, eso sabrán ustedes mejor que yo, tal vez lo explican ustedes de cómo funciona, que tiene determinada cantidad de cupos por etnias, por de dónde vienen, es como muy plural y no, nadie es dueña, sino que la BBC es como del Estado y está hiper representada por toda la gente que conforma el Reino Unido. A nivel impuestos, la gente en Reino Unido paga 160, estoy golpeando la mesa, 160 libras por año. Ahora me queda lo de hacer, sí, 160 libras por año. Y tiene acceso a todos los contenidos del iPlayer, que es el sistema de televisión. Mirá, al cual muta la televisión en el mundo.
¿Qué son, como $200 más o menos?
El cambio de hoy, doctor.
¿La libra? Bueno, ya te digo.
La buscamos. Bueno, pero ponele que sean 200 mangos. Ajá, ¿ah?
Sí. Dólares.
Dólares, sí. Y
¿por año?
Por
$1.25.
$1.25 la libra. ¿Tá? $200. Ahí va. ¿Ah? Y vos tenés acceso, la BBC en todo Reino Unido tiene algo que se llama iPlayer, que es como si fuera Netflix, pero de todos los canales y las señales de BBC, de radio, de televisión, de... Vos entrás, por ejemplo, en BBC Irlanda del Norte y tenés el noticiero de BBC. Claro. Entonces vas tirando los contenidos que querés. Y lo laburan a nivel de impuestos, que lo pagás con los impuestos de tu casa. Entonces todo el mundo accede a contenidos de primerísima calidad.
Claro, estamos hablando de primer nivel.
Primer contenido.
Estaba bien comparando con, yo les contaba la otra vez, que creo lo deben tener todos los cables, ¿no? Pero Nuevo Siglo, si vos tenés Nuevo Siglo, tenés en NS Now, hay como un videoclub. Las películas que son estreno, las caras que te las ponen, que algunas están en el cine, todavía acaban de salir del cine,
sí,
salen entre por 48 horas, le alquilás entre 300 y 400 pesos, Caribe. Algunas de 200. Opa. Algunas de 200 pesos. Sí, las estreno, que son pocas, sí. Las baratas, sí, hay películas que las alquilás por dos días por 60 pesos, 80 pesos.
Bueno, eso me parece que está bueno.
90 pesos.
Está, sí, bueno, un boleto. Sí,
eso es barato. A mí me pasa que, bueno, esta serie entonces es producida por BBC One.
One,
y la tiene Amazon.
La tiene Amazon.
A mí ese, yo tenía un vinculito de Amazon ahí.
¿Vinculito?
Y se me terminó.
¿Qué es un vinculito?
El vinculito es ponerte.
¿Qué vendría a ser vinculito?
Es el vinculito, es suscribirte y hacerte cliente.
No, pasa, yo tenía pasar un, la credit card
tenía,
y bueno.
Tenía un vinculito.
No, te voy a tirar otro piquecito. Tenía un vinculito. Otro piquecito, sí, chiquito para todas las plataformas. Sí. Para que no se queden solo con Netflix. Todas tienen la opción de comprame, dame 7 días de membresía gratis, sí, para probarlo. A mí me pasó, sí, con Mubi, que es una plataforma súper como cinéfila, que pedí los 7 días, me los dieron y me la quedé. No tenía series, yo no me di cuenta, tenía solo películas, pero la verdad que es de primer nivel, pero hay que hacer uso de esa... Sí,
es la
de
puerta
esa
de entrada para muchas. Yo a Netflix entré así, saqué una, no me acuerdo cuántos meses te daban gratis, muchos, ¿no?
La mayoría, no sé, ahora la mayoría te dan 7 días.
Como no, en aquella época, año 2015, no, 2016, por ahí, Netflix te daba varios meses gratis, sí, y después, si te gustaba, seguías.
A mí lo que me pasa es que yo no sé poner manilla. A mí no me gusta poner manilla.
Yo te voy a ayudar.
No, más allá de que me puedas ayudar y lo puedas hacer desde el punto de vista lo puedas hacer desde el punto de vista técnico, no me gusta desde el punto de vista logístico. O sea, no me gusta enchufar una computadora al televisor y no me gusta.
Tenés que gastarte un par de mangos, ¿sí?, y comprar un dispositivo que te permita...
¿Qué es el Chromecast? No.
El Chromecast es como el más limitado de todos. Para mí es el simplemente tiro una cosa a la otra. Los poderosos, el más poderoso es el Apple TV 4. Puedo tirar, ¿no? Sin problema.
Sí.
El Amazon Fire Stick anda muy bien. El Roku, a vos que te gusta todo lo que es... ¿cómo se llama?
¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta?
El sistema operativo de Android. Sí. El Roku es como el... Y el 4K, que vale... En Estados Unidos se lo pueden traer por pedido, vale $100.
¿Sabes que yo una vez hice esa? Me compré una vez en Estados Unidos y nunca lo pude hacer andar acá. No sé si se me quemó o qué, me salió todo mal. Bueno, gasté $50 y me quedó mal.
Yo te voy a ayudar.
No anda.
Está por debajo de la línea de los 100 mangos y es el...
Te voy a ayudar, quiere decir, te voy a regalar.
Bueno, ¿sabes qué? Creo que tengo ahí uno tirado. La verdad, tengo uno tirado que no lo estoy usando.
Sí, que uno tiene que aprovechar los momentos. Sí. Yo tengo un amigo, Guillermo Ali, que me está para regalar una parrilla todavía de mi cumpleaños, que mi hijo me iba a regalar.
Guillermo, la parrilla.
Y no, ya me la compré y estoy para mandarle una foto. Digo, no está tan buena como la tuya, pero compré una, le voy a decir.
Pasada de factura.
Cambiamos de tema, me parece, nos vamos a un clásico de las series, ¿puede ser?
Nos vamos al otro lado. ¿Sí? Hablamos del futuro, ahora vamos a hablar del pasado.
¿Pero nos vamos a un clásico clásico?
Clásico, clásico.
Absoluto.
Clásico.
Absoluto.
A todo el mundo.
Las dos versiones son clásicas. Eso es lo increíble.
Las tres películas, decís, la trilogía.
No. Me equivoqué. Leí mal, pispié mal.
¿Qué pispiaste?
No sé, la serie que estás mirando ahí.
Es esta.
¿Está? Por eso le erré. Porque leí otra cosa.
Vamos a ir a otro lado. Yo creo que la mayoría... Hay un clásico en el cine, no tengo ni que aclararlo, que es El Padrino.
Uh-huh. Sí.
La película, uh-huh, El Padrino, que es de 1972. y que ganó el Oscar a mejor película.
Acerté sin querer acertar.
Cuatro tiene, ¿no? ¿Cuatro tuvo?
Cuatro, pero uno mejor película, que se quedaron todos.
No, no, digo que cuatro películas del
Padrino. No. Tres. Tres, ¿no? Es una trilogía, ¿no?
¿Hay cuatro? ¿No existe?
Tres.
Yo la cuatro no la vi. Ah, está, está. Si hay una cuatro, la voy a mirar.
Tres. No, entonces son tres.
Ahí, esta película en el 72 ganó como mejor película y ganó a mejor productor. Hay una serie que les voy a proponer que se llama The Offer o la oferta. El ofrecimiento.
Okay,
no la oferta, pues la oferta es como 9.99.
Sí. Esto ofrecimiento, es el ofrecimiento, que es claro. Como la propuesta.
La propuesta, ahí exacto, va. Ahí está. Esa sería como la traducción, que tiene 10 capítulos y está en Paramount Plus. Paramount es otra plataforma más de todas estas que tenemos.
La que compró Canal 10, ¿verdad?
La compró Canal 10. No,
César es empleado de Paramount.
Dijiste, no me dijiste la otra vez que era mentira, que era todo fruta.
Pero hay, para general.
Qué manera de
desinformar. César ahora cuando va a Lorenzo Carnelli 1-2-3-4 y marca tarjeta, su tarjeta dice, es de Paramount. Y le dicen, welcome.
Es muy cool, ser de Paramount es muy bueno. Es
good
muy bueno.
Afternoon.
Qué bolazo.
Imagínate tomando Bloody Mary.
Claro, sí. Lo más seguro que pasará es.
Esta serie de 10 capítulos, miniserie de vuelta, empieza y termina, sigue la historia del productor judío Al Rudy. Uh-huh. La Paramount estaba como en un momento medio ahí endeble, era como un momento muy bueno de Hollywood, y los locos le dan a este productor que viene, el loco venía del palo del software, había producido un par de programas de televisión cómicos y le había ido muy bien, y la Paramount le da el libro, le dicen, ¿conoces el libro de Mario Puzo? El Padrino, de lo que sé, ¿quién no conoce el libro? Mario Puzo lo había publicado y había tenido tremendo, había pasado a ser un parias de la comunidad italiana en Estados Unidos porque el loco dejaba en visto que los italianos, la comunidad italiana en Estados Unidos estaba vinculada a la mafia. Sí, entonces, sí,
aparte, un visionario aparte.
Un visionario, pero que los italianos en Estados Unidos lo odiaron.
Se indignaron. No, aparte quedaban todos los italianos en Estados Unidos como mafiosos.
Exactamente, la gente asociaba italiano gringo, mafiosos. Entonces la MAF, cuando el loco le dan este libro, lo agarra Al Rudy y se encuentra con que Colombo, que era el jefe de la mafia neoyorquina, que manejaba mil gremios, que estaba postulándose.
El sindicato de la construcción, por ejemplo.
Exactamente. Y que además tenía varios congresistas en Estados Unidos, italianos, a los cuales el loco los tenía tocados. O sea, el pibe venía y decía, haceme esto. Al principio este Colombo se le acerca y le dice, mira loco, vos no vas a hacer ninguna película de los italianos y de la mafia, y cosas porque no, eso no va a pasar, sabelo, no va a pasar. Y en un momento, Al Rudy, que es un tipo muy empático, un productor, un tipo que le llega a la gente, viste, como hablábamos la otra vez del dueño del restaurante, que era armaba equipos de gente de forma horizontal, todos tienen el mismo peso, trabajaba de la misma forma, empatiza con Colombo y le explica que esta película no va a estar hecha desde el lado de la mafia, sino que habla de la familia, de las tradiciones italianas que trascienden Europa y vienen a Estados Unidos. Con lo cual lo convence y el loco se pone, este Colombo se pone a merced de Al Rudy y de la Paramount, tanto es así que le abre Nueva York y los pone a sus pies, dice, vos vas a tener libertad absoluta para manejarte donde quieras. El director de esta película, como muchos sabrán, es Francis Ford Coppola, y el flaco tenía como muchos mambos. Por ejemplo, una de las cosas que quería hacer es que quería filmar mismo en Little Italy, en el barrio italiano. Y los locos le dejan, le cierran el barrio italiano. Hay que cerrar Nueva York, ¿eh? No, sí, no sí. Es acá Tristán Narvaja. Estamos hablando de la manzana, el ombligo del mundo. Y los locos le cierran el barrio italiano para que los locos hagan el rodaje ahí adentro. Otra cosa que... O sea, esta serie en realidad habla de todos los líos y las volanteadas que tuvieron que pasar para poder hacer esta película que al final terminó ganando el Oscar. Coppola se ponía de punta, por ejemplo. A mí me parece divino esto.
O sea, es una ficción que termina siendo como un detrás.
No es una ficción. Es una biográfica que.
Pero no sigue... es un documental, es un
biopic. No, cero documentales. Ficcionado. Ahora les digo quién trabaja porque para mí está...
Ah, pará, pero está. Ficción, es una ficción entonces.
Sí, perdón. Sí, sí. Es una ficción. Me refiero que el libro. El guión está basado en.
Cuenta una realidad como biopic, pero ficcionado.
O sea, ahí va. Y es como un detrás de escena.
Exactamente. De eso. Cuenta cómo se produjo, cómo se creó y cómo se ideó la película El Padrino.
Uh-huh. ¡Viva la ficción, carajo!
Qué bueno, aguante la ficción.
Este pique a mí me encantó, porque en ese momento los estudios de televisión que están del lado de la costa oeste, en Los Ángeles, estaban como muy seteados que los actores tenían que ser actores de cine. Y Coppola estaba enculado con que para él el que tenía que ser Michael Corleone era Al Pacino, un flaco de 19 años que trabajaba en Broadway, en la costa este, en Estados Unidos, en Nueva York, y que era actor de teatro.
¿Tan joven era?
19, 20, no se andaba por ahí, pero era un pibe que lo conocían en el ámbito teatral en Broadway, estaba como andando bien, le iba muy bien, pero no era actor de cine. Los actores de cine son tipos que viven en Los Ángeles, que viven en casas en las colinas, claro, exacto. Y no tipos que trabajan en teatro. Y hasta que el flaco no se logró traer a Al Pacino, y desde ahí Al Pacino se consagra como actor de cine, sí, ¿no? Sí. A partir de esa película.
No recordaba que era tan joven en El Padrino 1.
No, tienen que mirar las fotos después chiquilín. De Al Pacino. Era un chiquilín, sí. Además, y lo muestran al tipo como...
Es joven, pero pa, con 20, qué disparate.
No, lo muestran al loco como re inseguro, pa, yo voy a poder hacer esto, yo la verdad que no me veo, ¿viste? Como... Yo soy actor de teatro, no soy de cine, estaba. Y Coppola dice: yo voy a trabajar contigo, no voy a trabajar. Otro pique interesantísimo es que había trabajado con el papá de Marlon Brando. ¿Ah?
Que es el padre.
Él había sido productor del padre de Marlon Brando. Entonces los vincula y los locos consiguen. Van él y Coppola a la casa de Marlon Brando y Marlon Brando acepta hacer el papel en el momento. Y en el momento que acepta hacer ese papel en la casa, con betún de zapato se pinta el pelo y empieza a desarrollar el personaje.
Marlon Brando.
Entonces son todos como piquecitos increíbles. Cuando hablaba del equipo, viste, hay una rubia ahí adentro, ¿cómo era el nombre de ella? Que a mí me encanta. Juno Temple, que es una rubiecita re rockera, como que tiene mucha calle, mucho divina, que es como la productora ejecutiva de Al Rubi. ¿Ah? Es divina. Tiene mil cosas que está bueno para ver detrás de escena.
¿Repetimos el nombre de esta?
La película, la serie esta se llama The Offer, o La Oferta, está en Paramount Plus. Es del 2022, tiene 10 capítulos de una hora más o menos cada uno. Y los protagonistas son uno de mis top 3 de hoy de menos de 60 años, que es Miles Teller. Que Miles Teller es el de Gracias por tu servicio o Whiplash, la del baterista.
Sí. Ah, Whiplash, ahí va.
Ese es el principal. Y el otro, el que hace de Colombo, es Giovanni Ribisi. Que es, bueno, miren el trailer, lo van a sacar, porque no se me ocurren muchas cosas. Siempre trabajó en películas como papeles secundarios, pero siempre muy under. Muy
bien, entonces es una ficción basada justamente en la creación de una película que es un clásico absoluto del cine. Para mí, la mejor película de la historia.
Sin lugar a dudas.
Pero bueno,
sin
lugar para mí.
A mí hay otras películas que me gustan más, pero es un clásico, o sea, lo que te
¿sabes
marca,
por qué, ¿no? Te dije al principio, trajiste un clásico, pero de series. Porque yo no había mirado que ibas a traer y me pispié ahí y leí The Office.
Ah,
entonces
no.
Dije,
no.
Es que es otro clásico. Del nivel, obviamente, del Padrino, pero es un clásico en ambos países, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos.
¿Qué tema elegir una película como la mejor de la historia o la mejor que viste? Porque hemos visto tanta cosa que premiar a una es dificilísimo.
Yo
me lo he preguntado muchas veces para la típica. Mañana te lo pregunto en una entrevista. La mejor película que viste en tu vida. Y yo creo que la primera que se me vino a la cabeza a mí es del año 95 y es El Silencio de los Inocentes.
Buenísimo.
Con Anthony Hopkins. Creo que tiene el puesto número uno.
¿Ya? Yo tengo mi top 3.
El Dr. Lecter, es impresionante.
Es buenísimo.
Son esas que te marcan, ¿viste?
Sí, El Padrino, seguro. Seguro. Y segunda, Tiempos Violentos de Tarantino.
Yo tengo. A ver, vos tú,
María Eugenia.
¿Tenés?
No tengo El Padrino, capaz que sí, pero.
No.
¿No tenés una que te haya marcado? Decís, es la película que.
No.
¿No?
Yo tengo Cara Cortada, para mí es mi película de cabecera, junto a Apocalipsis Now. Y después tengo dos películas que son mínimas, pero que a mí me tocaron en la vida. Una se llama Love, Lisa, con Philip Seymour Hoffman, cuando era bastante jovencito. Uh-huh. Yo les recomiendo esa película, es un bajón, pero es superior, de vuelta, una película mínima. Y la otra es una película de un francés que se llama Denis Villeneuve, no sé cómo se pronuncia, alguien que hable francés.
Villeneuve. Como el automovilista Jacques Villeneuve.
Ok, está. Sí. Que se llama, a ver si me ayudas con el francés, Incendies, como incendios.
Bueno, capaz que sí,
yo no hablo francés por eso, pero se escribe Incendies. Esas son mis cuatro películas de cabecera.
Villeneuve es Villanueva acá, el Rafa Villanueva.
El Rafa Villeneuve.
Rafa Villeneuve,
Rafa Villeneuve, que anda en motito.
Ahí va.
Claro. Hola, esas son las cuatro mías. Pero eso, es muy personal, che, ¿no? Sí, este, lado, igual cara cortada es esa película que película. No importa dónde la enganche, me voy a quedar, termina en 45 minutos.
Y buenos muchachos.
Y buenos muchachos.
Qué películas
lindas. Ah, está, yo pondría
ahí. A todos nos gustan los tiros.
Bueno, está, yo en el top 3 pondría Buenos Muchachos. O sea, El Padrino, Tiempos Violentos y Buenos Muchachos. Creo que ahí.
Muchachos, divino. ¿Qué el momento donde, John Pesci le clava la lapicera.
Violencia, no, se vuelve loco John Pesci.
Bueno, muchachos, qué lindo que estuvo. El viernes que viene vuelve Miguel.
Sí,
gracias, Miguel.
Sí. Hoy tuviste tiempo, Miguel.
Hoy tuve tiempo, no me
acuerdo. Dejamos de desarrollar.
Gracias, igual no gracias. Te acostumbras.
Escriban, lo que les pido, escriban a todos si les gustó algo, que hoy tuve un buen feedback. Me gustó.
Sí, 092-000970.
Y también le pueden escribir a
Punto de Fuga. Música y cine, arroba Punto de Fuga Música y Cine en Instagram.
Se fugan con Miguel y se encuentran con nosotros.
Exactamente. Gracias, chiquillos. Qué bueno soy, fin de semana.
Qué bueno soy.